Esto es ESPN Radio Fórmula.
Bienvenidos, estamos al aire en ESPN Radio Fórmula. Qué gusto saludarles. Son las 3 de la tarde, tiempo del centro de México. Hoy, con el gusto de acompañar a Rafael Puente, a Héctor Huerta, soy Ciro Procuna. Les invito a que se queden con nosotros durante la próxima hora. ¿Cómo estás, Rafa? Bienvenido.
Muy bien, ¿qué tal, Ciro? Como siempre, un gusto, Héctor. Un abrazo desde aquí.
Un abrazo, Rafa. Héctor Huerta, ¿cómo estás?
Hola, Ciro, ¿cómo estás? Rafa, ¿cómo estás? Mucho gusto saludarlos con gran actividad noticiosa el día de hoy, ¿no? La salida de Jesús Martínez como presidente del Pachuca. El próximo lunes, aparentemente, se anuncia la salida de Enrique Bonilla como presidente de la Liga MX. Así que hay muchas, muchas noticias el día de hoy.
Y empezaron las semifinales del fútbol mexicano. Con eso vamos a comenzar. El León fue a Guadalajara a empatarle a uno al equipo de las Chivas. Estuvo interesante el partido porque, aunque fue un primer tiempo muy forcejeado, parejo, casi casi nulo en ocasiones claras de gol, los 35 minutos iniciales se fueron así, sin alguna ocasión de riesgo en las porterías. El golazo de Fernando Navarro con que se destapa el partido y luego un segundo tiempo lleno de incidencias, creo que es lo que se va por delante. Este bloque es corto, demos un primer comentario de lo que nos pareció este partido de ida de las semifinales, Rafa.
Bueno, me pareció un duelo atractivo, bastante estratégico. Creo que la decisión que tomó Ambriz de poner a Campbell fue muy, muy importante. Y bueno, hubo situaciones para comentar, dices, ya con margen mayor de tiempo lo ampliaremos.
¿A ti qué te pareció, Héctor?
A mí me pareció que Bucetich tomó la iniciativa de marcar por todo el campo, de que lo que ya nos usaba Rafa hace muchos años, las marcas personales, ayer hubo, pero por todo el campo marcas personales, Beltrán, yo no lo veía desubicado ahí en el campo, pues no, estaba marcando a Pedro Aquino para que de ahí no empezara a generarse el fútbol de León, estaban rompiendo todo el circuito del medio campo, Alan Torres encima de Montes todo el partido, bueno, sobre todo el primer tiempo, el Chapo Sánchez muy cerca de Meneses, Ponce cerca de Mena, Sepúlveda marcando personal a Campbell el primer tiempo, Irán Mier con Gigliotti, Molina quedaba libre para los dos centrales, luego Calderón tenía la encomienda de no dejar escapar a Navarro, perdió la marca en el gol, fue el único descuido que tuvo el Guadalajara, y Antuna también impidiendo que Tecillo fuera al ataque, así que con tantas marcas personales o marcas preasignadas, digamos, en el partido, a mí se me hizo rarísimo ver a un equipo con tanta marca personal en estos tiempos, cuando la marca personal ya está muy pasada de moda, ¿no?
Ya destacaba Rafael Puente el gran partido que da Joel Campbell, creo que es uno de los dos más destacados, porque el otro que yo también subrayo y donde pongo el acento es Fernando Navarro, no nada más por el golazo que anota en combinación con Joel Campbell. Hay una jugada que creo que vale la pena subrayar, minuto 68, después de una jugada clara que había tenido el León, donde inclusive hay un centro que no termina por cuajar, donde se reclama una mano de Vega, se genera un contragolpe, va a la velocidad de Antuna, eran dos de Chivas contra nada más uno, y el cierre que termina por hacer Fernando Navarro para robar el balón, me parece de libro de texto, y define lo que es este jugador, que tiene mucha incorporación al ataque, que es muy rápido, que puede ser defensa lateral, que puede ser también un atacante, pero que también tiene oficio de defensor, oficio de marcación, porque lo que hace es de libro, subrayo. Y bueno, hay polémica arbitral, lo vamos a platicar en el siguiente bloque con Felipe Ramorrizo para que nos cuente cómo vio el trabajo del Gato Ortiz el día de ayer, y fue parte de lo que dejó este primer episodio, del que hay más temas que platicar. Un segundo tiempo, decíamos, lleno de incidencias, después del penal con que se empata este partido, se pudo ir de un lado, se pudo ir del otro, cualquiera pudo ganarlo. Queda entonces en puntos suspensivos ventaja para el León, creo yo, para la vuelta. Ya volvemos.
Sigue en la conversación con ESPN Radio Fórmula.
Evidentemente que la alineación el día de hoy está sujeta al estado de salud que tienen los jugadores. En esta semana se dieron de alta, no han venido trabajando normalmente con el plantel, solamente tuvieron un solo entrenamiento. Entonces, por tal motivo, no consideramos que sea prudente iniciarlos. Además de que era una recompensa a los jugadores que habían trabajado muy bien contra el equipo de América. Entonces, de ahí se hicieron las modificaciones y creo que el conjunto de León es un equipo que sabe jugar muy bien. El primer tiempo nos manejó un poco la pelota y ahí tuvimos que reaccionar de alguna manera para la segunda parte y creo que mejoramos mucho. Entonces eso nos da la tranquilidad y la confianza de poder mejorar en el segundo encuentro.
Entrenadores, los escuchamos, primero Víctor Manuel Vucetich, después Nacho Ambriz, que siempre acaba con un hilo de voz, acaba ronco después de los partidos, dijo en otro episodio Nacho Ambriz, fuimos superiores al Guadalajara y creo que así fue, aunque también creo, Rafa, Héctor, que el partido se pudo ir para cualquiera de los dos lados, después de que se anota el gol de Macías, el 1-1, Chivas tuvo el segundo en la escapada que ya decía de Antuna, y también un mano a mano de Ponce que Barreiro salvó en la raya. Pero León también tuvo el segundo en una doble atajada de Gudiño y en un mano a mano, o más bien en la mano dentro del área que comete Briseño, que bien pudo ser un penal. Entonces, también pudo irse para cualquiera de los dos lados. ¿Qué opinan?
Sí, sí, me parece justo, opino lo mismo. Digo, desde luego, el trabajar un partido tácticamente y enfrentando un equipo como el León tiene su alto grado de dificultad. Hoy voy a poner un ejemplo remitiéndome a años anteriores, Mundial de Alemania, el partido aquel que tácticamente se lo presenta a no dejar jugar a Argentina, Ricardo Lavolpe con México. Y la verdad es que le cierra poniendo, me acuerdo, al gringo Castro una posición que no correspondía, jugó Méndez. Y la verdad es que maniató al equipo y controló muy bien lo que era siempre un aporte ofensivo permanente de se me fue el nombre, que jugaba de lateral derecho. Ahora me acuerdo.
Méndez y Castro por el equipo
mexicano. No, el lateral de Argentina que iba con frecuencia a la táctica y que por ese... No era Chente. Ahorita me acuerdo de él. Del nombre, pero bueno, a lo que voy yo es que trabajar un partido tácticamente saliéndote de tu concepto futbolístico es bastante complicado, y lo consigue Víctor, bien lo comentaba Héctor, sí maniata un poco a León. Para mí León es mejor que Chivas, y es mejor porque es mejor equipo, esa es la realidad. Yo creo que tiene mucho mejor manejo de pelota, individualidades, tiene en mi opinión jugadores de más calidad de la que tienen los jugadores de Chivas. Chivas tenía como quiera que sea la ausencia de Brizuela también, que es importante, pero hace un partido correcto, empareja el partido con una acción donde se equivoca Cota, porque es una salida que no tenía ni por qué haber salido, el jugador estaba de espaldas, estaba en una posición con poco ángulo de tiro, entonces tenía que girar y dejar que no le cayera ninguno para buscar a lo mejor el jugador la anotación. Y en la salida lo arrolla Cota, que es lógico, porque pues con el viaje del portero arrastrándose es normal que lo arrolles. Se marca el penal, ahí se empareja, y totalmente de acuerdo contigo, Ciro, tiene por un lado León, en la de Mena, muy bien Gudiño, pero yo creo que es más falla que la verdad reacción de Gudiño. Lo que hace Gudiño muy bien, primero es aguantar y luego sacar el manotazo, y luego reaccionar después de que la pelota pegue en el poste, etcétera, pero también la tiene Chivas, es cierto, y destaco, y qué bueno que hiciste énfasis en eso, el trabajo de Navarro me parece que vuelve a ser extraordinario, vuelve a mostrar que es un jugador que sí o sí tiene que ser convocado, yo creo que no hay vuelta de hoja, que juega bien de lateral, que aparece muy bien como interior, que es un jugador que está en plena madurez, que siempre tiene el tiempo justo para levantar la cabeza, saber qué va a hacer, buscar el regate, entregar una pelota, poner a un compañero en posición de gol o definir como definió. Entonces yo siento que el partido se inclinó, en mi opinión, mejor León que Chivas. Ahora, no hay nada resuelto, por supuesto, el regreso lo tiene Chivas sumamente complicado, ¿no? Porque tiene que hacer dos goles.
Yo creo, Ciro, que la diferencia de un equipo y otro pues es el trabajo, ¿no? El León tiene trabajando junto más tiempo, tiene 50 puntos más que Chivas en los últimos 4 torneos, es una barbaridad. O sea, llevar 135 puntos contra 85 en los últimos 4 torneos te habla claramente de que uno tiene un trabajo ya muy sostenido, muy muy regular, ya saben a lo que juegan. Estaba viendo la final contra Tigres de León, prácticamente son los mismos jugadores. Falta Ramiro González, está hoy Barreiro en lugar de él, pero hay muy pocos cambios en el resto del plantel, son prácticamente los mismos. En cambio, lo de Vucetich, igualar ante un equipo que tiene tan buen funcionamiento como el León, igualar las condiciones del partido con dos formas de jugar diferentes. Ayer hubo dos Guadalajaras, ¿no? El primer tiempo que se dedicó a romper todos los circuitos de construcción de juego de León, y el del segundo tiempo que se dedicó a atacar más para tratar de sacar un resultado que era adverso, ¿verdad? Era tratar de igualar con otros hombres que eran más del frente, pero descuidando zonas de marca muy claras, ¿no? Porque León, después del desconcierto de los primeros 15 minutos del segundo tiempo, pudo otra vez asentarse en el campo, pudo manejar muy bien la pelota. Lamentablemente para el León, anoche anduvo Mena mal, en un nivel bajo de lo que
nos
tiene acostumbrados, claro. Luego, Jan Meneses estuvo mal, por debajo del nivel que nos acostumbró. No tiene centro delantero confiable. Tanto Gigliotti, pero sobre todo Sosa, son un desastre adelante. O sea, los dos tendrían que estar en un equipo de Liga de Ascenso o de los que están abajo. No en un equipo aspirante al título, la verdad.
Lo de Sosa fue a Bocelli y a Macías, ¿no?
No, imagínate, Bocelli y Macías, no, imagínate, bueno, los dos, o tienes, no sé, al Cabecita Rodríguez, o tienes a Guiñac. Este León, imagínate lo que sería con un buen centro delantero. No, un desastre los dos. O sea, lo de Gigliotti en el primer tiempo, terrible. Y lo que hizo Sosa en el segundo, peor todavía. Entonces, un equipo que genera tanto fútbol y que necesita un gran definidor en el área, no lo tiene. Entonces, los que tienen que definir, pues son Mena, Montes, el mismo Navarro, Meneses, son los que han hecho 19 goles entre los cuatro más bajitos del equipo, ¿no? Navarro, Montes, Meneses y Mena, ellos llevan 19 goles. Gigliotti, pues porque ahí le ha caído la pelota, lleva 5 goles en el torneo. Joel Campbell no lleva más que un gol en todo el torneo, pero ayer jugó un partidazo. Ayer Joel Campbell es del estilo de León, él sí puede jugar en ese estilo. Un poco individualista a veces, pero sí puede jugar en ese estilo de juego de León, y tal vez le hizo mucha falta el avión Ramírez, porque este chico se acomoda muy bien, porque Ambriz lo puede poner como lateral falso, lateral derecho, y soltar más a Navarrito para que Navarro empiece a generar elaboración de juego con sus compañeros. Es un poco lo que hacía a toda proporción guardada el Barcelona, ¿no? El Barcelona del 2009 hacía esto, ¿no? Toca la pelota, el tic-tac, ¿no? El taca-taca, ¿no? Del equipo. Así lo hacía. Entonces, lo puede volver a hacer porque Meneses puede retomar nivel, Mena puede retomar nivel. Montes estuvo estorbado todo el primer tiempo por un jugador muy corpulento, un chico de fuerzas básicas de Chivas que es Alan Torres. Le estuvo estorbando, lo marcaba a un metro, Ciro, a un metro de distancia. Beltrán no le permitía a Aquino salir de su zona. Por eso es que Aquino no hace un solo disparo en el primer tiempo. Y en el segundo tiempo, ya cuando tiene más libertad, cuando ya no tiene marca personal, empieza a elaborar más el León. Pero bueno, sí. Yo sí, como Rafa, lo veo favorito al León en la vuelta.
Claro.
Y si le juega de mano a mano Vucetich, se puede llevar varios goles, ¿eh? Si le juega mano a mano.
Y además... Y el problema es que Chivas tampoco tiene en plenitud a todas sus piezas. Cuando vas a enfrentar al mejor equipo del torneo, que ese es el León, pues necesitas a todos tus efectivos. Confesaba Alexis Vega que tuvo que jugar infiltrado, no había otra alternativa, pero no gravitó como se podría esperar. Macías entró en el segundo tiempo y vamos a preguntarle a Felipe Ramos Rizo, que ya está con nosotros, si hubo penal, querido Felipe, gusto en saludarte. Un penal que se haya dejado de marcar, esa mano concretamente de el futbolista de Chivas, Briseño, en los 10 minutos finales del partido. ¿Cómo estás?
Hola, Ciro, buenas tardes a todos. Pues sí, yo la verdad, desde anoche que vi la jugada y lo comenté en picante, para mí es penal. O sea, yo no le veo duda de que Marco Antonio Ortiz pudiera sancionar el penal. Ahora, lo malo de esto es que él no revisa la jugada. Yo estoy completamente seguro que si él revisa la jugada, lo hubiera sancionado.
Claro.
Sí, pero el problema es que ya le dejan todo al VAR, todo el compromiso ya recae en el VAR, que no es lo adecuado, ni el protocolo lo indica, ¿no? O sea, yo creo que este tipo de jugadas, sobre todo que son jugadas decisivas en un partido de penal, el árbitro tiene que ir a revisarlas para estar seguro de si es o no es penal. En mi opinión, creo que se equivocó tanto Marco Ortiz como el VAR.
Sí, ¿crees que el ángulo no le favoreció? Estamos a 30 segundos de ir a una pausa y nos gustaría concluir la plática en el siguiente bloque, Felipe. Nada más, háblame de su ubicación. ¿Fue la correcta en esa jugada?
Él estaba bien ubicado. Él estaba perfectamente bien ubicado y yo creo que él la pudo ver de frente. Sí, el problema que también ya el compromiso, los árbitros están volviendo muy comodinos para sancionar este tipo de cosas y se lo dejan todo al VAR. Entonces, eso ha hecho que los árbitros dejen de sancionar penales muy claros.
En un momento concluimos la charla con Felipe Ramos Rizzo.
Sigue en la conversación con ESPN Radio Fórmula.
Regresamos con ustedes, es día de semifinales, vamos a hablar también del Cruz Azul contra Pumas, de las novedades que se van a presentar al frente de la Liga MX, del anuncio que dio el presidente de Grupo Pachuca, Jesús Martínez, pero antes concluimos la charla con Felipe Ramos Rizzo. Adelante, Héctor.
Ah, hola Felipe, ¿cómo estás? Te quería preguntar, Felipe, durante el torneo estuvo la comisión de arbitraje poniendo en el VAR y como AVAR a dos árbitros de primera división, o a un juez de línea de primera división y a un árbitro central de primera división, pero anoche en el partido de Chivas estuvo alguien que fue un juez de línea muy discretón, Carlos Ayala Cuellar, que intentó ser árbitro, y tuvo a Gerardo Martínez Bravo. ¿Ellos dos están, crees tú, capacitados para tomar una decisión como esta que Marco Antonio Ortiz ni siquiera quiso ir a revisar el monitor para ver si la mano del Pollo Brizuela era evidentemente que era un penalti clarísimo y que se dejó de marcar y que influye determinantemente no solo en el resultado, puede ser un influyente en el resto del torneo para cualquiera de los dos equipos?
Hola, Héctor. Fíjate que, o sea, tienes toda la razón. Durante el torneo inclusive vimos gente que ni Primera División arbitró o Liga MX arbitrado. Y eso es un grave error que ha cometido la Comisión de Arbitraje. Yo creo que si no están ocupando a todos los árbitros FIFA, pues aprovechen y métanlos de VAR, ¿sí? Y no arriesguen un partido con gente que no tiene el nivel para poder tomar una decisión tan importante, claro, que fue el penal de anoche. Sí, creo que ahí se equivoca la comisión. Ahí tiene a Santander, tiene a varios árbitros ahí sentados que no los ocupó. Oye, ocúpalos como bares, y por lo menos son internacionales y por lo menos tienen la sensibilidad de poder calificar una de estas acciones de la mejor manera posible. Pero si pones a dos gentes que no fueron brillantes, que en su carrera no despegaron, pues difícilmente te van a apoyar en una jugada.
Felipe, y los de hoy en la noche está igual o peor, ¿no? Ángel Monroy Bello como bar principal, Ángel Monroy Bello e Igor Itzván Flores Florian. Imagínate, en su casa los conocen, porque como árbitros no los conoce nadie, Felipe.
No, ese es el riesgo que se corre colocando a estas personas como VAR, ¿no? Además, una de las exigencias del protocolo del VAR es que las personas que están en el VAR sean del mismo nivel, que se acaben de retirar y que arbitraron la liga mayor de cada país. Y hay muchos que no lo cumplen, ¿no? Entonces tienen que recurrir a este tipo de gentes, ¿no? Hay un riesgo alto. Y sobre todo con Isaac Rojas, ¿no? Que es el árbitro de hoy en la noche.
Sí.
También me parece que no es el árbitro adecuado para este partido. Yo no lo pondría en una liguilla y menos en un partido como Cruz Azul Pumas.
Rafa, te escucha Felipe.
Sí, un comentario, Felipe. ¿Cómo estás? Un gusto saludarte.
Igualmente, Rafa.
Independientemente del conocimiento que deben de haberlo demostrado a lo largo de su trayectoria o seguirlo demostrando en caso de que sigan siendo activos, pero que por decisión van a suponer que son colocados en el VAR. Importantísimo que tenga autoridad, ¿no? Todos sabemos que el que decide es el árbitro. Es el juez, el árbitro central es el que manda y el que va a tomar la decisión. Pero a ellos los tienen que entender como colaboradores. Ahora, como colaborador tiene que sentirse con autoridad, tener la personalidad suficiente, porque vas a terminar ayudándole a tu compañero, que es el que está designado como árbitro central, en una jugada tan obvia, ¿no? Es simple y sencillamente decir, ¿sabes qué? No sé cómo, cuál es el diálogo, pero decirle, o sea, no hay duda, hubo mano, revísala. Porque si no, el que queda, finalmente el que queda mal, digo, todos comentamos del VAR, etcétera, pero el que se lleva el golpe fuerte es el árbitro central.
Sí, totalmente de acuerdo contigo, Rafa. Yo creo que es que han pasado varias cosas durante el torneo, Rafa. Primero que se exageraban las idas al VAR, luego Arturo Bricio salió y dijo, vamos a disminuir. Pues ahora los árbitros ya no quieren ir y le están dejando la responsabilidad a los de arriba. Y los de arriba, como ya lo comentamos con Héctor, pues no son gente que sea de alto nivel, de un criterio amplio para poder ayudar a su compañero. Son colaboradores, como tú bien lo dices, ¿no? Y yo creo que anoche les faltó decir, ¿sabes qué? Ve a revisar esta jugada, pero revísala tú, porque ya le dejan todo al VAR y el árbitro se lava las manos. Y yo creo que eso está muy, muy, muy mal, y por eso se están tomando decisiones equivocadas, no de ahorita en la liguilla, esto ya viene del torneo. Si ustedes recuerdan, pasó una igual de Salcedo en un Tigres-Toluca, igualita, y no se dio penal, porque el árbitro tampoco quiso ir. Entonces yo creo que la instrucción es que todas las jugadas de penal, el árbitro debe de ir a revisar todas estas jugadas.
Sí, pues al menos pudo revisar esa mano que se presenta concretamente al minuto 82 de Briseño dentro del área, un cabezazo de Sosa que ni siquiera fue a ver al monitor y no se marcó un potencial penal. Señor Ramón Rizo, qué gusto saludarle, que disfrute de las semifinales, un abrazo.
Gracias, señores, un fuerte abrazo a todos.
Perfecto, muchas gracias. Tenemos el programa lleno de temas. Vamos a hablar también del relevo que se viene en la presidencia de la Liga MX. Algo que quisieran agregar para terminar brevemente, Héctor, Rafa, del juego de anoche o de lo que viene para hoy entre Pumas y Cruz Azul. Héctor.
Yo diría que hay que ser muy cuidadosos con esto del arbitraje y del VAR, Ciro, porque sería muy triste que los árbitros decidieran en el campo quiénes van a la final. Eso sería tristísimo para el fútbol. Han pasado muchas veces que queda ahí la sospecha. Yo sí ayer me quedo con la sospecha de que algo pasó ahí, porque esa mano del Pollo Briseño, en cualquier otro escenario, con cualquier otro rival, porque Chivas es muy importante para que la liga se reactive, más en la pandemia teniéndolo en la final, pero no lo van a meter a fuerza en la final si no lo merece, ¿no? Entonces yo sí creo que esas partes que dejan duda a los mal pensados, entre ellos yo, sí no sería nada bueno para el fútbol que quisieran meter a un equipo porque es muy popular, porque es muy importante, porque imagínate una final, no sé, Chivas Pumas o Chivas Cruz Azul, pues sería más atractiva para mucha gente y se transmitiría por unos canales. En cambio, un León contra el que sea no les llamaría tanto la atención a los intereses creados, pero el León es muy importante, si es el mejor equipo, que esté en la final, y si es el mejor equipo, que sea campeón. No, pues, pero que no se le impidan los árbitros, ¿no?
Que pase quien lo merezca.
Quien lo merezca, claro, ¿verdad? Por supuesto.
Venga,
por
Rafa,
supuesto.
Sí, que gane el que lo merezca.
Exacto.
No podemos dejar de recordarme, mi amado, respaldando un poco el comentario de Héctor, y sabemos lo importante que Chivas, y nos encanta a todos los que nos gusta el fútbol, le vaya eso, ¿no? Ese equipo, que sea un equipo protagonista, que
claro,
esté metido en la pelea,
claro,
en la lucha, en la disputa, porque eso, quieras o no, enaltece el torneo del fútbol mexicano. Ahora, tampoco podemos dejar de recordar, por ejemplo, un título que se lo dio una decisión equivocadísima, que todo el mundo se dio cuenta.
Claro,
sí, contra Tigres.
Pero fue aquella de Santander, ¿no? Y nada más, Ciro, porque me quedé con el pendiente. ¿Sabes quién era el lateral? Sorín.
Ah, claro.
Juan Pablo Sorín.
Sí, es
importantísimo en el esquema de Argentina, ¿eh?
Sí, sí.
Claro, claro. Muy bien, vamos a cambiar de tema. Hoy el duelo entre Cruz Azul y los Pumas de la Universidad. Ya habrá oportunidad de platicar de lo que ocurra en esos 90 minutos. Y hoy se va a definir si juega o no Orbelín Pineda. Circula la noticia que después de 5 años en el mandato, Enrique Bonilla va a dejar su cargo como presidente de la Liga MX, y quien llega en su lugar es Mikel Arreola. Seguramente es un nombre que les suena porque fue candidato por el PRI a la gubernatura de la Ciudad de México. Lo perdió con Claudia Sheinbaum. Así es de que el que está dándole seguimiento a esta nota es León Lecanda, a quien me da mucho gusto saludar. ¿Cómo estás, León?
Muy bien, Ciro. Un fuerte abrazo. Perfecto. Diversas fuentes han confirmado a René Tovar, a un servidor, a nuestro jefe de información, Mario Palafox, también, el hecho de que Enrique Bonilla anunciará el próximo lunes su salida de la presidencia ejecutiva de la Liga MX y la Liga de Expansión MX. Después de más de 5 años de gestión, Ciro, no olvidemos aquella reestructura, quizá la última importante en el fútbol mexicano, cuando Justino Compeán, después de 9 años al frente de la Federación Mexicana de Fútbol, decidió retirarse de estos cargos. Decio de María, que era el presidente de la Liga, subió como presidente de la Federación, y en ese momento el director de ese organismo de la Liga, Enrique Bonilla, subió como presidente a partir del 1 de agosto del 2015, y todavía quedan algunas dudas, Ciro, sobre todo en el saber si Decio de María, quiero decir, de Enrique Bonilla, su decisión es con carácter inmediato, es decir, al finalizar este torneo Guardianes 2020, o si se quedará todo el año futbolístico y su gestión culmina después del Clausura 2021, con lo cual habría cumplido 6 años al frente de la Liga.
Sí, creo que todos tenemos alguna pregunta que hacerte, León. Nos queda minuto y medio de este bloque. Una básica que yo te haría es, ¿se va por decisión propia o lo van?
Mira, esa es una gran pregunta, Ciro. Las fuentes que hemos consultado nos dicen que en realidad lo van, que ya hay un desgaste importante con varios de los dueños en el fútbol mexicano, que ya hay muchos cuestionamientos en torno al liderazgo que puede tener todavía Enrique Bonilla en esa silla, que el hecho de algunas decisiones controversiales, como por ejemplo el no haber logrado regresar a los equipos mexicanos a la Copa Libertadores, el hecho de que ha tenido distintas situaciones a nivel jurídico, como por ejemplo la desafiliación del Veracruz, todos estos señalamientos en torno a la Unidad de Inteligencia Financiera que ha puesto los ojos en las finanzas del fútbol mexicano, diversos temas en donde ya varios dueños no están de acuerdo con la gestión de Enrique Bonilla, y es por eso que se le ha pedido dar un paso al costado, aunque lo que sabemos hasta el momento, y es una noticia en desarrollo, es que él presentaría su renuncia, pero como bien se dice tras bambalinas, una renuncia solicitada, ¿no?
Perfecto. Tenemos un par de preguntas más que hacerte. También quieren platicar contigo tanto Héctor como Rafa. Mi querido León, te pido que te mantengas en la línea. Vamos a hacer una breve pausa. Regresamos para abundar en este tema. También para escuchar parte de lo que dijo Jesús Martínez y su anuncio para efectos de Grupo Pachuca. Esto y más. ESPN Radio Fórmula en un instante. De vuelta con ustedes en ESPN Radio Fórmula, platicamos con León Lecanda del relevo que se viene en la presidencia de la Liga MX. Sale Enrique Bonilla y está por ser presentado Mikel Arreola, Héctor Huerta, que fue candidato por el PRI al puesto de jefe de gobierno de la Ciudad de México. Adelante.
Bueno, hola, ¿cómo estás, Ciro? Hola, León. Y también fue director general del Instituto Mexicano de Seguro Social con Enrique Peña Nieto del 8 de febrero de 2016. A diciembre de 2017, fue también comisionado federal de la COFEPRIS, también en un periodo muy que se hablaron muchas cosas de la comercialización de más de 152 millones de dosis de vacunas. En fin, tiene una, aparte de su única relación con el fútbol es que le va a la América. Es la única relación que tiene con el fútbol. Es un pelotari.
Dicen que por ahí es Puma.
Pues tiene en sus antecedentes que es americanista y dice que tiene, también fue pelotari. Le gusta jugar High and Light, claro, es un deportista de High and Light, participó mucho en el rescate del Frontón México, él participó muy activamente en esto en 2018, pero con el fútbol no tiene absolutamente ninguna relación. Es una persona de 45 años que tiene dos posgrados en leyes, en fin, estudió en Londres, estudió en Chicago, estudió en la Universidad de Anáhuac del Norte, En fin, tiene aparentemente muchos antecedentes educativos de buen nivel. Miquel Andoni Arriola Peñalosa es su nombre completo. Nació en la Ciudad de México el 25 de septiembre del 75. Es abogado, politólogo, funcionario público y es del PRI. Por si alguien le va a algún partido político, le va al PRI él. Bueno, este sería el presidente de la Liga MX. Oye, León, ¿y cómo es que lo escogen a él?
Sí, esa es una excelente pregunta y otra vez repetimos a quienes se unen a la transmisión. Es una noticia en desarrollo. Apenas ayer por la noche comenzó a circular esta información. El día de hoy en ESPN pudimos confirmarla. Entre otras cosas, también tiene estudios en Chicago, una maestría en Derecho
sí, en la Universidad de Chicago. Sí.
Y también en London School of Economics and Political Science en Londres, Inglaterra, un estudio de posgrado. Esto lo vuelve un personaje interesante, sobre todo en un momento en el que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con quien también tuvo una relación estrecha con Agustín Carstens cuando era secretario de Hacienda en México, bueno, pues le dará esa dimensión que tiene a la política pública de transparentar las cuentas, las finanzas, toda la administración y los números de los equipos en el fútbol mexicano, algo que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador con la Oficina de Inteligencia Financiera ha puesto mucho énfasis. Y a mí me dicen también, Héctor, que tiene una muy buena relación con John de Luisa, que incluso tiene una estrecha relación con el actual presidente de la Federación Mexicana de Fútbol y que eso podría haber sido también un punto a favor cuando se presentó ante los dueños. Hoy hay que recordar, todas las sesiones de trabajo se realizan por videollamada, incluso es más sencillo que estar convocando a los dueños de los equipos a las viejas reuniones en la Federación Mexicana de Fútbol, y que varios de los propietarios del fútbol mexicano vieron con buenos ojos la oportunidad de que Miquel Arriola, una persona que, como bien mencionas, no está relacionada tanto con el deporte o el fútbol, sino como su etapa como ex profesional en el Hialeah, pero sí alguien que tiene mucha estructura y formación tanto en la función y administración pública como en finanzas.
Rafa, te escucha León Lecanda.
Después de todo lo que comentaron, te puedo decir que tuve la oportunidad de conocerlo, de estrechar su mano, platicar, intercambiar algunos puntos de vista en una de las actuaciones que hubo en el Hialeah, ahí en el Frontón México. Me parece una gente de primera, la verdad, súper educado, y bueno, ya con todo lo que comentaron, ese palmarés con el que llega. Aquí la situación, Ciro, Héctor, León, ¿lo dejarán trabajar? Porque ya sabemos que en el fútbol mexicano, tristemente, pero todo pasa por las decisiones, no de acuerdo a los cargos que están ostentando, sino finalmente a lo que reciben de arriba, y ya sabemos todos de qué, como para que esa decisión cambie o no cambie. Ese es el inconveniente, porque Bonilla, que yo recuerde, tampoco tenía demasiados antecedentes en materia de fútbol, etcétera, y bueno, seguramente Bonilla entró con la mejor intención de hacer las cosas bien. Ahora le tocó un periodo complicadísimo donde se han tomado, pienso yo, las peores decisiones en el fútbol mexicano, empezando por aquel temita, recuérdenlo, que fue el contrato de los derechos de la selección mexicana.
Sí, por supuesto. Es muy buen apunte el que hace Rafa, perdón, Ciro. Si lo van a dejar trabajar, es al final de cuentas es una figura como la del comisionado en alguna liga en Estados Unidos. Está debajo de la asamblea de dueños porque los propietarios de los equipos tendrán siempre la última palabra. Es una función difícil porque siempre estás, digamos, en medio de las tensiones que puede existir entre grupos de propietarios, entre secciones. Por supuesto, tienes que ser un excelente gestor y al final de cuentas tiene que responder al interés generalizado de recuperar una economía muy, muy deteriorada a partir de la pandemia, de todos los equipos de fútbol, de ver en qué momento los estadios se reabren, de ver en qué momento se puede poner orden en los contratos ya con las nuevas disposiciones gubernamentales. Hay un montón de temas que seguramente el señor Miquel Arriola tendrá que afrontar de inmediato, y ojalá que, como bien mencionas, se le dé la oportunidad de trabajar y establecer esas relaciones estrechas con todos los equipos.
Perdón, León, nada más un comentario. hablando de comisionados, hasta eso hubo ya en el fútbol mexicano, ¿se acuerdan de Petriccioli?
Sí, Gustavo Petriccioli, sí, alto comisionado.
En el fútbol mexicano, intentos ha habido y muchos. Han tratado de cambiar las cosas, pero ya sabemos que por dónde pasa todo.
Sí.
Sí, eso es un hecho. Te agradezco mucho, León Lecanda, un saludo.
Gracias a ustedes, saludos.
Ahora sí, no, pues, ¿por qué llega? Porque la
sí, creo que nada más algo rápido, Héctor, sí, porque sí. Está fresco lo que acaban de comentar de el perfil que tiene Mikel Arreola. Creo que es un perfil que necesita un cargo como el que va a tomar. Si tú ves a los altos comisionados de otras ligas en Estados Unidos, Roger Goodell es un economista, Rob Manfred estudió leyes, Adam Silver estudió en Duke ciencias políticas y otras especialidades. Eso es algo que necesitas para un puesto semejante. Pero yo me quedo con lo que dijo Rafa. Para ese cargo, pues hay muchas presiones o hay muchas cosas que no te permiten navegar o llevar el mando como deberías.
Sí, bueno, y aparte en la página de la Federación, cuando tú la abres ahorita, todavía sale una leyenda que están comprometidos con la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita, y otro apartado donde dice un combate directo a la corrupción, en donde hay como un compromiso de la Federación Mexicana de Fútbol y de la Liga MX y del Ascenso MX, que ya no existe, ahora se llama Liga de Expansión, pero hay un compromiso así. También te voy a decir una cosa de Enrique Bonilla, lo ha desgastado mucho el pleito con Fidel Curi, que todavía sigue en tribunales, y que estaban por decretarle una orden de aprehensión a él, Ana Peniche, que también ya salió de la Federación, y también había una orden contra un presidente de un equipo en la primera división. Entonces, esas órdenes de aprehensión estaban por girarse, entiendo yo que varios de ellos están amparados, y entonces, pues el pleito con Fidel Curi sigue en tribunales, no se ve todavía, no asoma la cabeza el problema, pero ahí está el problema, y en la Federación lo saben, y cada rato reciben escritos, y cada rato reciben notificaciones, y cada rato están en la Federación enterándose de cómo va los avances jurídicos del problema con Fidel Curi, porque lo de la desafiliación, créeme que realmente le está costando el puesto a Enrique Bonilla, porque fue eso y desaparecer el ascenso y descenso, que fueron no iniciativas de él, pero sí ordenadas por presidentes de clubes, que Bonilla simplemente ejecutó. Yo creo que su tiempo de desgaste como gente de Derecho de María, amigo entrañable de él, amigo de por vida, de toda la vida, creo que ya se van los dos, qué bueno para el fútbol, me parece. Cumplieron su etapa, ellos tendrán un balance seguramente positivo según ellos. A mí me parece que fueron muy malos los dos para el fútbol mexicano.
Sí, pasaron muchas cosas que sí, no quisiéramos que se repitieran. Y el estatus actual de la liga con esos bichos raros, como que no hay ascenso y descenso, ya, son lamentables. Jesús Martínez, lo escuchamos.
Llegó un momento en el que nos sobraban los sueños y nos faltaba tiempo. Pues gracias, presidente del Club Tumbos de Pachuca, a mi hermano Armando Martínez, Patiño. Él ha sido para mí más que un brazo derecho, en mi alma, vida y corazón. Y apoyado en el vicepresidente, en la vicepresidenta, por Martín Fernández, que con su nobleza, conocimiento y empuje, sin duda alguna, seguirá con nuestra filosofía. Esta es una de las decisiones más importantes en mi vida. No significa dar un paso al costado, sino un paso al frente con ellos. Estoy convencido que el crecimiento de las instituciones depende del desarrollo de las personas. Por último, quiero agradecer a todos mis patrocinadores.
Jesús Martínez padre, Jesús Martínez Patiño, que anuncia que deja de ser el presidente del Pachuca y se convierte en director general del grupo en un puesto más estratégico. Creo que un ejemplo de esto es lo que ocurrió con Grupo Orlegui, cuando Alejandro Iraragorri deja de ser el presidente de Santos para encabezar al grupo. Es algo semejante a lo que hace ahora Jesús Martínez. Y habla de cómo fue al inicio, y quiero aprovechar que te tenemos, Rafa, porque tú viste lo que eran esos sueños de los que habla Jesús Martínez. ¿Qué fue, en el año 1996, cuando fuiste entrenador de los Tuzos del Pachuca? ¿Qué te parece este movimiento?
Me parece la verdad, muy lógico, normal, el desgaste de Jesús, porque hay que destacar que ha trabajado con toda intensidad, por algunos cuestionado, por muchos envidiado, no por todo reconocido, porque mi respeto es el trabajo que ha hecho. Ahora, Jesús, la verdad, encontró un camino que a lo mejor ni siquiera se lo esperaba, cuando el entonces gobernador de Hidalgo, con todos los inconvenientes que tenía el equipo de fútbol, esto fue antes que yo llegara ahí, a Jesús le abrió las puertas para decir, ¿saben qué? Ahí está el equipo, Jesús, manéjalo, porque la situación está bastante compleja, complicada. Era un equipo que, tenemos que decirlo abiertamente, y Jesús lo sabe, donde al jugador no le interesaba ir, lo veían casi como un último recurso, la posibilidad era de ir a Pachuca. Y a base de trabajo, de dedicación, de la verdad, de entrega, de ponerle dinero, de buscar los patrocinadores, de tener primero como brazo derecho a Andrés Fassi. Creo que Andrés Fassi ahora ya prácticamente está fuera de todo lo que es la organización y está con la intención de adquirir, me enteré, un equipo de la Liga de España. Bueno, Jesús hizo un trabajo, Héctor, fantástico, sí, no sí, solo en el fútbol, en general en el desarrollo en la ciudad de Pachuca, la cantidad de obra que se ha hecho de la mano de eso que logró Jesús en el fútbol, yo creo que es digno de resaltar, cara.
Sí, creo que Rafa tiene toda la razón, los números de títulos y eso, bueno, pues ahí están a la vista con su presidencia. El Pachuca ganó 6 títulos de Liga, ganó 5 títulos de la CONCACAF y ganó la Copa Sudamericana, el único trofeo internacional que tiene un club mexicano. Lo ganó también en la gestión de Jesús Martínez. Pero yo creo que el legado más importante que deja fue haber roto el duopolio de las televisoras. Yo creo que esa es la parte más importante, que será recordado siempre como el que tomó la decisión de romper el duopolio. Y mira que se llevó varios trancazos por eso, pero al final de cuentas se atrevió a hacerlo y a punto estuvo también de quitar el control de la selección nacional, y de eso también se llevó una buena paliza, ¿no? Pero al final de cuentas, Jesús, viendo por los intereses de todos en el fútbol mexicano, creando por sí mismo una estructura modelo, como dice Rafa, ¿no? Una estructura modelo en el Grupo Pachuca, y ahora lo va a hacer lo mismo en León, por eso es que quiere más tiempo él para dedicarse en cuerpo entero lo que es a la cuestión empresarial, dejar la responsabilidad del Pachuca en manos de su hermano Armando y del vicepresidente Martín Peláez, que es su socio y su amigo. Entonces, dejar en manos de ellos gente de confianza total de él, con el conocimiento de Marco Garcés en la parte futbolística. Y bueno, pues también tienen ellos al Everton, tienen al Talleres de Córdoba. Sí, claro, tienen un equipo que está, su otro hermano Andrés compró un equipo en Uruguay y están manejando un equipo así. Y bueno, pues han hecho una expansión muy importante en toda América Latina, de la compra de equipos, del armado de equipos, los toman en ligas de segunda división, tercera división, como el Talleres de Córdoba, desde cuarta división lo llevaron hasta primera. En fin, yo creo que su trabajo de ellos, del Grupo Pachuca, ha sido ejemplar. Yo creo que de los grupos de multipropiedad en México es el que mejor trabaja, Ciro.
Ah, no, sin duda. Se atrevió a muchas cosas, Jesús Martínez. Sí, da para el comentario, para platicarlo a fondo con él. Eduardo Varela, gusto en saludarte. ¿Cómo estás, Lalo? Sé que andas con prisa. Buenas tardes.
Siempre andamos en prisa, pero siempre dispuestos a platicar contigo, Ciro.
¿Cuándo no? Nosotros también estamos en la misma, pero bueno, te voy a hacer dos preguntas. Primero, ¿qué tantas dudas te dejó, Lalo, la victoria de Pittsburgh ayer ante los Ravens?
Y mira, es que partido tras partido, y esto no es crítica, supongo que tú has de sentir lo mismo, dejan dudas, pero ahora, pero ¿sabes qué? Lo más importante, eso es para los aficionados, y lo que dijo Tomlin, no se duermen en sus laureles, a pesar de que no, a veces no convencen, siguen ganando partidos. Y ¿sabes qué? El otro punto, yo creo que este equipo va a buscar el invicto como dé lugar, porque no quieren jugar 3 partidos en postemporada, porque Kansas City les pisa los talones, y ese equipo sí debería estar arriba, pero tiene una derrota más.
Mike Tomlin al final del partido dijo, apestamos No pudimos correr el balón de manera efectiva cuando lo necesitábamos. Dejamos caer pases atrapables. Y es que, bueno, Baltimore tuvo cualquier cantidad de inconvenientes para ese partido. Segunda y última pregunta. ¿Crees que estos Steelers le pueden ganar a Kansas City en un eventual juego de postemporada?
Sí, no. No, a pesar de que son un equipo más completo, su defensiva es mejor que la de Kansas City. Y es una ofensiva muy buena, que pueden anotar muchos puntos, pero a veces se olvidan de correr. El problema, por ejemplo, de Kansas City, es que ellos no juegan todo el tiempo con sentido de urgencia, y cuando sí lo hacen, son imparables. Y el otro punto, la lesión de sus linebackers, eso les va a afectar en postemporada, creo yo. Lo de ayer es doloroso. Se me escapa el nombre, Ciro, porque estoy preparando el cronómetro. Exacto, Bob Dupree. Y también, eso les va a pesar en postemporada.
Ya habían perdido antes a otro linebacker titular, a Devin Bush, y ahora a Bob Dupree. Lalo, te dejamos, mucho éxito en cronómetro. Nos saludamos pronto.
Gracias, saludos.
Muchas gracias, Eduardo Varela, que es la voz de Monday Night Football, para platicar un poquito de fútbol americano. Ya casi nos vamos, nos queda minuto y medio de programa. Héctor, ¿algo con lo que quieras concluir?
Pues a mí me gustaría, Ciro, sí, dejar énfasis en eso de que lleguen a la final los equipos que lo merezcan, los que muestren en el campo mejores atributos que el rival, que no influyan los árbitros ni el VAR en decisiones que puedan llevar a uno o a otro a la final por decisiones que queden en el marcarse en la historia como manchas en el arbitraje mexicano. A mí esa parte me preocupa mucho, porque creo que la limpieza y la pureza del fútbol mexicano, podemos ser como decían un poco de la India María, malos pero honrados, ¿no? Entonces en esa parte sí, que haya limpieza en los partidos que siguen.
Muchos anticipamos que Cruz Azul seguiría vivo a estas alturas, no así de los Pumas. Que sea un gran partido, Rafa, muchas gracias.
Héctor, un abrazo.
Gracias a ustedes por su compañía y hasta mañana.